Hola, 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 hola. Sean ustedes muy bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mar Dudoso. Arrancamos con la proa rumbo a la tormenta, siendo las 19:05 de este jueves 30 de abril. ¿Sí? ¿Escucharon bien en sus casas? 30 de abril, es decir, que el mes está terminando, es decir, que ya empieza mayo. Es decir, que ya estamos a mitad de año del 2026. Sí, sí, cáigase de la silla, levántese y vuelva a poner la radio si es que el celular voló y se le fue. Si es que está escuchando en celular, por lacorneta.com.ar o nuestra increíble app disponible para dispositivos con Android. Y si está escuchando por el viejo y querido dial, porque en esta radio sí que bancamos lo analógico, de hecho... No hacemos stream, ni lo vamos a hacer nunca, porque una radio no es un stream, es una radio. Está escuchando la 92.5. Le damos las buenas tardes en este día primaveral, que como todo día primaveral en otoño, antecede al frío más horrible y drástico que seguro va a caernos a la brevedad, mañana, quizás el sábado o el domingo. No estoy solo en esta emisión de jueves de Mar Dudoso, en este nuevo ciclo que hemos comenzado el jueves pasado. Estoy acompañado con alguien que está muy sorprendido de que estemos en 30 de abril y un mes esté terminando y esté empezando un mes que es muy de mitad de año, que es mayo. Estoy hablando nada más y nada menos de la inigualable, ininterrumpida, Lala Grafiña.
Buenas tardes, Martín Dijá, ¿cómo le va? Solamente quiero decir una cosa antes de seguir con este programa, que sí. No estamos en la mitad del año. Faltan 2 meses para estar en la mitad del año, faltan 2 meses para estar en la mitad de este 2026. No digas así tan abiertamente que estamos en la mitad del año, no es así. Hay gente que tiene muchos problemas con el paso del tiempo y me parece que seríamos muy respetuosos con esas personas, incluyéndome, en decir que estamos a mitad de año, sí, estamos en el último día del mes 4.
Es más bien una sensación, Lala. Todo en la vida es una sensación. Vos podés dar fe de que existe una realidad extracorporal, que este monitor que estoy tocando, al cual estoy pegándole muy temerariamente, porque podría desconectarse toda la radio, está todo muy enclenque de este lado del vidrio, Lala. ¿Vos pensás que esto es de verdad? Que
en, realidad no lo estás tocando.
Para empezar, arranquemos por ahí. Son mis campos energéticos, mis electrones, los átomos de mi mano que tocan los electrones, es decir, los campos de fuerza del átomo del plástico este. El átomo, la materia propiamente, nunca se toca. Ya arrancando por ahí,
sí.
Es toda una sensación.
Claro, mirá, el tiempo es relativo. En realidad los meses no sé qué, los días no sé cuánto, exacto, los minutos son una estipulación que alguien dijo para que nos ordenemos. ¿Cómo es? No sé, Martín.
¿Cuándo empezó el tiempo, Lala?
A ver, ya te digo.
No estoy preguntando el origen de la vida ni del universo, nada de eso, sino el concepto de tiempo, que es un concepto muy humano, porque yo creo que los animales, ¿no es cierto, Lala? No tienen el concepto del tiempo, no tienen ningún concepto.
Con el Big Bang, dice el ChatGPT.
No, pero el concepto de tiempo. Cuando un ñato dijo, son las 12 del mediodía, hay que preparar el almuerzo. ¿Te das cuenta lo que pregunto? Porque antes, nuestros antepasados cavernícolas, que pese a ser cavernícolas, toda la gente se habrá imaginado en sus casas un tipo barbudo, una mujer con bigote.
Con un basto en la mano.
Con un basto en la mano y un como una cosa romana, pero de animal print.
Un taparrabo de animal print, claro.
Con una túnica de animal print. Pero tenían cultura, claro que sí, los cazadores-recolectores, que fue la versión humana más larga de la historia. No la civilización. La civilización tiene muy poco en la Tierra, 10.000 años, ponele, como mucho, siendo generosis. La mayor organización humana es la de cazadores-recolectores, como 200.000 años vagando de cueva en cueva, como tantos, cazando mamutes.
Como mamúes, tantos ahora también, sí, ¿no? De cueva en cueva.
Cazando antílopes, búfalos, sí, y etcétera, demás animalejos prehistóricos. No tenían tiempo, se levantaban con el sol probablemente, tenían hambre y salían a cazar algo. A la mañana estaba ahí el sol, todavía no pegaba tanto, irían a recolectar algunos frutos silvestres, unas bayas. Después hacían la sopa, un guiso ahí de mondongo, de mamú. Y cuando medio iba bajando el sol, harían sus menesteres y se acostarían.
Bueno, hay un país, o una isla, acá lo estoy googleando porque no me acuerdo cómo se llama, pero se llama, ahora te puedo decir que se llama Somaroy, en Noruega.
Sí, Somaroy.
Que es conocida como el lugar donde no existe el tiempo. Ajá. Ya que sus habitantes buscan eliminar el uso tradicional de relojes y horarios. Debido al sol de medianoche, disfrutan de 69 días de luz continua en verano, permitiendo actividades.
Pobre gente.
Sin importar la hora. No hay hora. O sea, no hay hora.
Bueno, pero ese es un recurso extremo para evitar la locura.
Tal cual. Y la pregunta que vos hacías antes, que se llama el tiempo histórico, que es a diferencia del tiempo físico, la medición del tiempo histórico, calendarios,
sí,
es una construcción humana, como vos bien decías. Sigo leyendo.
Sí, ¿qué es IA o Wikipedia?
No, es Google.
Es
Google. Bien. Y sí, viste que ahora googleás y pum.
Yo estoy, ¿sabes qué estoy haciendo, Lala? Estoy entrando
¿no?
a, en vez de googlear, hago Wikipedieo.
Bien, volvamos
porque
a Wikipedia.
Wikipedia
aguante
te salía
Wikipedia.
Primero antes. Y Wikipedia tiene una forma de funcionar que,
sí,
que tiene gente que la chequea,
sí,
es una comunidad,
sí,
de conocimiento que circula.
Yes.
Y la IA no. Pero bueno,
sí,
tiempo humano.
Sí, las primeras mediciones se basaron en los ciclos astronómicos, como los calendarios sumerios, 12 meses, hace unos 4.400 años.
Nada.
¡Nada!
Comparando con lo que tiene el planeta dándole vuelta al Sol.
Que es 13.800 millones de años.
Ponele, o por ahí.
O por ahí, nada.
Más de 4.000 seguro.
Una pizca de tiempo, podríamos decir, ¿verdad?
Sí, totalmente. ¿Cómo sentirán el tiempo? Bueno, Borges decía, tiene algún texto que habla del eterno presente de los animales, de las bestias, queriendo dar a entender que los animales no tienen el concepto del tiempo ni del pasado ni del futuro, por consiguiente, ¿no? Que son grandes problemas que tenemos como humanis.
¿Te gustaría vos, Martín?
Culturizados. Somos pasado y un manojo de nervios de cara al futuro también. El presente es muy efímero, ¿verdad? Se te escurre entre los dedos. Mira, se fue, se vive
Martín,
yendo.
Dios mío, ¿cómo este programa?
Como harina entre los mismos se va el tiempo porque el presente es inasible,
como,
¿no es cierto?
¿Como Ricardo Darín? ¿Qué decís?
Como arena entre los dedos.
Ah, como Darín, entendí.
No. Y mirá, esto me hace, me trae,
sí,
me hace acordar a algo que pensé hoy.
Ajá.
Después de que se fueron los albañiles de mi casa.
¿Porque te arreglaron el coso del calefactor?
Sí, a mí no, a la vecina, le arreglaron el caño.
Ajá, le arreglaron, y como
que
vino
era
Mary Poppins.
Lastimosamente su caño, el de la vecina, pasaba por mi casa, por mi pared.
Ajá.
Pues el caño que sale del calefactor y que saca todo el dióxido tóxico de monóxido de carbono, no sé qué sale del calefactor, lo saca para afuera.
Bien, tu
para
vecina,
la atmósfera.
Tu vecina vive abajo tuyo.
Exacto.
O sea, abajo de tu departamento, digamos, sí, no abajo tuyo. Bien.
Y la gente, la humanidad, con tantos años, miles de años que tenemos de civilización, no se le ocurrió mejor idea que poner un calefactor en planta baja y sacar un caño de ventilación por adentro de una pared. Hasta afuera. Entonces cuando arriba en el techo se llueve, no sé qué, empieza a entrar agua y se pudre ese caño. Y para cambiar el caño, ¿qué hay que hacer? Romper todo, rompe todo.
Te rompieron todo hoy en tu casa, Martín.
Todo me rompieron.
¿En serio?
No me ves así, mira cómo estás.
No, es verdad, mira cómo estás.
¿Vos qué pensabas, que este era así, el Martín normal? No, es porque me rompieron todo.
Ah, no, que el Martín normal se ve un poco parecido al de hoy.
Sí. Pues sí, que mi forma de habitar el mundo es roto. Todo roto. Hay mosquitos rondando. Esta primavera me
mátalo,
está volviendo
Martín.
Loco.
Sí. Mátalo, Martín. Mártalo.
Acá no hay lugar para dos seres vivos.
Mártalo. ¡Ay, bien, Martín! ¡Genial! Muy bien. ¿Qué? Mick Jagger, ¿qué sos? Miyazaki. ¿Cómo es este?
Sí. No, sigue
decímelo,
vivo.
Decímelo. ¿Cómo se llama?
Miyagi.
¡Miyagi!
Que cazaba mosca con los palitos de comer de sushi.
Sigue vivo, ¿eh? Si lo veo yo...
El mosquito sí, está vivo. Lo más campante se me rió. Bueno, se fueron los albañiles, quedó todo muy lleno de polvo. Grave error, no saqué todo, quedaron cosas a merced del polvo, porque es como que casi que hubieran volteado toda una pared. Y estaba limpiando y le pasé un trapo viejo, una media, vamos a decirlo.
¿Una media, de verdad?
Una media vieja.
¿De verdad?
La guardé para usarla eventualmente de trapo.
No,
de trapo viejo. Claro. Vos, hay veces que necesitas un trapo que sabés que no... Que va a tener unos usos muy cochinos y no es el trapo de la cocina, es otro trapo. Bueno, una remera vieja, un cacho de tela.
Una remera vieja, te doy la derecha. Pero una media, Martín.
Sí, una media. En este caso era una media. Bueno, lo humedecí, ¿no es cierto? Y empecé a repasar todo. No es tan grande mi casa donde rompieron, pero bueno, varios muebles. Y me di cuenta que terminaba de repasar una superficie y parecía limpia, ¿no es cierto? Y a los 5 minutos, menos segundos, se empezaban a notar, se secaba y se notaban todas las vetas, los lambetazos de polvo. Porque cuando hay tanto polvo, uno más bien lo redistribuye con un trapo, ¿no?
Claro, más el que hay en el aire y está cayendo y no te das cuenta, ¿no?
Y tuve que ejecutar esa operación varias veces. Y pensé en eso, pensé que el tiempo, ¿no? Nuestro presente, la vida misma, es como pasar un trapo por una superficie llena de polvo y uno lo ve y dice, mirá qué lindo, este quedó, salió todo el polvo. Y a los 5 segundos, ¡prop! No solo hay polvo, sino que hay todas vetas y manchones y lambetazos para un lado y para el otro. O sea, la limpieza es algo efímero como el tiempo también y el presente.
¿Eso pensaste hoy, Martín?
Todo eso, sí.
¿Con el albañil?
Con el trapo en la mano. Se había ido el albañil.
Ah, menos mal.
Capaz fue de inhalar tanto polvo.
También, te iba a decir, quedaste medio drogadi.
Sí.
Bueno, Martín, me alegra que estés pensando en que el presente es efímero. Así lo disfrutás más. O sea, ¿te deprime o te dan ganas de disfrutar más el segundo a segundo? Bueno, te agradezco muchísimo por esta respuesta. Genial, me encanta. Ya sé, entonces, perfecto.
No, bien, no me bueno, deprime, me dan ganas de vivir. ¿No es cierto? No, pero es que la vida es así, hay un error.
¿Cómo es, Martín?
No, pará, mosquito de darme vueltas, gracias.
¿Lo mataste?
Ya a esta altura ya me dio cariño. Me enterneció el mosquito, sigue dando vueltas, no lo voy a matar, porque es un ser vivo.
Bueno, me cago en Dios, Martín.
No me voy a tomar esa atribución
de
acabar con la vida de un ser vivo al aire encima.
Si él no te está haciendo nada, ¿verdad?
Totalmente, no tiene la culpa de que haga calor el mosquito. La culpa es de Monsanto y de Bungiborn.
Pero qué genial que hoy haga calor. Hoy estuve de manga corta todo el día, es una bendición, Martín.
Bueno, retomemos esa idea. Si bien el frío, claramente, un día caluroso en abril, habla de que se viene una ola polar. Y así como se viene una ola polar, se viene siempre estos momentos de felicidad, como cuando ves la mesa limpia, le va a seguir un momento de indignación y de frustración, que es ver la mesa realmente toda lambeteada, para nada limpia. Y eso decía que es la vida, es como que son pequeños momentos. Lo digo porque hay como todo... una manera de entender el día a día que es tenés que ser feliz, tenés que disfrutar, no sé qué. Y uno no es feliz, tiene momentos.
No, claro,
que
claro.
Que le pasa bien. En general son con otros esos momentos, con otros.
Sí, se comparte, ¿no? La felicidad está más cerca de ser momentos compartidos, digamos, que momentos en soledad.
Y que también hace
o
al momento
feliz. O capaz que es algo
feliz.
Muy personal.
Si uno pudiera ser feliz constantemente, ya los momentos felices dejarían de tener tan importancia. Como las personas inmortales, todo este tema, ¿no? La mortalidad, cosas. Si uno viviera eternamente, ya perdería sentido hacer nada. Llega un momento que ya hace stop, así nomás. Uno hace las cosas, la humanidad, digo, hablando en un sentido filosófico, porque nos vamos a morir, ¿no es cierto? Yo lo decía Dolina.
Estaba pensando en Dolina también, pero Dolina que quisiera ser eterno, de todos modos.
Sí.
¿Viste?
Entonces uno es feliz con alguien o solo, lo que sea, haciendo algo, porque sabe que después ese momento se acaba, entonces lo disfrutás. Es como algo que es por inercia, no estoy diciendo que uno esté pensando en el momento de vivir algo alegre, que se va a acabar eso. No funciona así, pero sí uno le pone ahí y disfruta.
Bueno, qué sentimental este jueves, ¿no es cierto?
Disfrutemos el calor.
Lo que hace un calefactor arreglándose, ¿no?
Un albañil, sí.
Lo que hace un albañil echando polvo en tu casa.
Qué trabajo duro la albañilería.
Bueno, sí, oficios los hay.
Además hay algo con los albañiles cuando van a tu casa a arreglar algo, que es que uno los convoca cuando está en su casa. Que es, justo ese día no trabajás, te pedís el día en el trabajo o algo. Entonces estás ahí y ellos están laburando y vos estás ahí. Te sentís un poco culpable, una suerte de culpa burguesa.
¿Qué haces? ¿Le llevas mate?
Y no, porque están con un percutor dándole a la pared. No, es incómodo tomar mate mientras uno destruye una pared. Nada, estás ahí como diciendo, mirá qué vago que soy, estos tipos cómo laburan.
Un poco sí.
Debería ser el laburo que más se cobre. Ese es el de limpiar casa.
Tal cual. Bueno, cambiándote rotundamente de tema, porque ya tenemos la invitada en piso.
En el piso que se le
en
que
el
se pare.
Se desmayó. ¿No?
Llamamos al 911.
Sí. Ay, ¿viste lo que pasó ayer ahí cerquita de la...
Ay, no me hagas asustar. ¿Qué pasó, Lala? Por Dios.
Lo que pasó ayer en la cerquita de la estación de servicio acá en Las Grutas.
Ah, vi un choque, sí.
Con una moto. Bueno.
Vi la calle cortada saliendo de aquí, de los establecimientos de Colectora 730, que es donde estamos haciendo este programa, en el acceso a la Villa Balnearia.
Bueno, vos decías que se viene el frío.
Sí.
¿No? Hoy estuvimos con viento norte todo el día. Mañana se pone sur. Sí, mañana se pone sur, es lo que dice el Winguru con 28 nudos, las rachas.
¿Nudos?
28 nudos,
un montón de
las
nudos.
Rachas.
¿Qué estás atando, Lala? Son muchos nudos para atar
muchísimos
algo.
Muchísimos nudos, pero yo soy la ata nudos.
No soy la desatanudos.
No, soy la ata nudos. Así que mañana se pone sur, pasado también.
Ay, no,
y después el domingo ya se pone norte de nuevo y ya... Bueno, sube un poquito más la temperatura. Pero mañana abríguense, sería.
Bien, feliz víspera del Día del Trabajador, hablando de trabajos duros, Lala.
Igualmente, Martín, ¿qué vamos a hacer mañana?
Lo mismo que hoy.
Radio.
Tratar de conquistar el mundo, diría Cerebro. Mañana vamos a hacer random.
Mañana vamos a hacer random a la noche.
La echamos a Ale.
Sí, dijimos basta. El Día del Trabajador no vas a venir.
Ale, no está saliendo bien tu programa. Me parece que ya fue.
Ya fue. No está bien. No estás diciendo bien los nombres de las canciones en inglés.
Sí, Dire Straits, que es lo que estamos escuchando, no lo decís bien. Decís Dire Straits. No va. Así no va.
Mentira. Bien, le mandamos un beso muy grande a Ale de la Bedoba. La amamos con todo nuestro corazón y amamos Random también.
Sí, que va todos los viernes a las 19 y que pueden ir a ver, escuchar el primer programa y ver la página que está hermosa en lacorneta.com.ar. Ya están... todos los cosas nuevos, los flyers, la artística, la cosa, los programas, recortes en la entrevista a Matías Suárez por la semana de paro docente y las movidas universitarias que hay en San Antonio, todo está ahí.
lacorneta.com.ar sería. Uh-huh. Pero bueno, mañana Ale de la Bedoa no va a estar, se va a tomar el feriado y vamos a hacer random nosotros, que eso es una novedad, nunca hicimos random nosotros.
No, ¿cuál va a ser la consigna?
Y la música trabajada, digamos. La música que tiene un trabajo detrás arduo.
¿Qué categoría tan subjetiva esa?
Y bueno, pero...
Como toda categoría.
Y es una sorpresa. Mañana va a ser una sorpresa la musicalización vespertina del viernes que vamos a traer nosotros dos. Vos y yo, Martín. Martín y vos y yo.
Yo me arrepentí cuando charlamos esa consigna y te dijo, qué bueno. Dije, ay, no, qué es... Yo pensaba obreros de obreras y obreres de la música, pero también, ¿qué es eso? Tipo Rodrigo era un obrero de la música, en el sentido que se explotaba un montón. Lo explotaban y se explotaba.
Y así quedó.
Así quedó, estrolado.
Bueno.
Bien, eso va a ser mañana random.
Mañana
¿y ahora
random.
Qué vamos a escuchar? Para así nuestra invitada se sienta en el estudio, se acomoda.
Bien, ahora vamos a escuchar porque yo te traigo la novedad de que nuestro Milo J tiró un Tiny Desk, ¿eh?
Poniendo estaba la ganza.
Así que traje una canción de Milo J para traer también esta novedad. Vayan a ver el Tiny Desk de Milo J, que está espectacular, muy colorido y muy hermoso, como todo lo que hace Milo J. La verdad que es un orgullo nacional que tenemos. Es muy joven y está haciendo las cosas muy bien, que eso es muy raro de ver. Así que vamos a escuchar Niño de su último disco de Milo J. A ver si me sale el sonido por aquí. Dale que va, ¿eh?
¿Cómo estarán en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzal. Soy un hombre con tristeza, sé del peso en tu verdad. Escaparte por robar, porque robas para cenar. Vi tus dedos en el barro, con olor a libertad. Sé que te quieres dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo, con alma de caramelo. Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Le rezaste a unos amigos, pues no todos van al cielo. Pero vos sos un grial. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un zorzal. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón. Hijo, me robaron tus ojitos, los momentos que perdí. Pedí tiempo a mi destino y dijo hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz.
En Instagram, @lacorneta925.
Mar Dudoso, una aventura que pone proa hacia este océano de incertidumbre. Comunicate con la radio 2934-463571.
...19-29 de este jueves 30 de abril, primaveral en la localidad balnearia de Las Grutas, desde donde estamos transmitiendo en los estudios centrales de Radio Comunitaria La Corneta, en colectora 730 para todo el ejido sanantoniense por el dial a 92.5 y para todo el mundo y para todas las inmediaciones del planeta La Tierra y quizás más allá, alguna sonda nos esté agarrando en Júpiter, por lacorneta.com.ar.
Hasta la luna llegaremos, ponele, tipo la Artemis pone, sí, pone lacorneta.com.ar y le sale.
Depende, si está del lado luminoso de la luna, sí, si está del lado oscuro no sale nada.
Claro, no, porque te ni siquiera se podía comunicar con la NASA, tampoco no, va a escuchar
no
radio.
No se ve nada.
Nada, ¿no?
Escuchaste y decía, ¡qué oscuro que está! Decían cuando estaban en el lado de oscuro. Y al sacaron, el único que hicieron los astronautas, ellas,
sí,
había una mujer astronauta,
sí, una chica.
Lo que hicieron fue sacar fotos, fue con, sí, una expedición de fotógrafos.
Sí.
Bueno, dicen, pleno 2026, hace falta mandar un ñato a darle vuelta a la luna para sacar fotos con la tablet, con el iPad de la Tierra. No sé,
bueno,
si hace falta.
No digas así, Martín, porque si no es como, que ¿con qué vuelven?
Sí, probaron cosas.
Hay que
no
traer pruebas.
Porque va a haber una misión tripulada que va a ser alunizaje y bla, bla, bla. Pero al final la misión consistió en ir y sacar fotos. Mirá qué linda la luna. Ah, bueno.
Bárbaro. Bueno, pero después con esas fotos es un archivo que estudian y qué sé yo.
25.000 millones de dólares. Con esa plata, ¿sabés cuánta gente podría haber comido?
Bueno, Martín, pero ya te estás metiendo con la injusticia de este mundo. Es muy, te estás abordando muchas cosas. Un montón de gente.
Bien, estamos en Colectora 730, donde están los estudios centrales de Radio La Corneta y donde está el Centro Cultural o el Espacio Cultural Les Mirones, donde suceden un montón de cosas como talleres anuales, como el que está sucediendo ahora, que es de expresión artística para niñes. Pero también hay eventos y hay
folclore,
obras de teatro. Y folclore que está pronto a comenzar, ya sí, sentimos el repiquetear de los zapateos y zarandeos.
Sí, exacto.
Bien, pero el sábado va a haber otra cosa, va a haber un evento, va a haber una obra de teatro, una comedia que es genial. Y tenemos aquí en el estudio de La Corneta a dos integrantes de esta obra de teatro, una actriz, que ahora la vamos a presentar, y la directora de la obra, que estoy hablando de Mesa 2. La obra va a estar este sábado a las 22 horas aquí en Les Mirones. Y aquí en el piso está la directora, decía Julieta Canicova Corral.
No, Corral no.
¿Corral no?
Julieta Canicova es integrante de la Impro Corral, también, del grupo Improtagónica. Corral. Da talleres de Impro todos los meses, hay un taller intensivo los sábados de improvisación teatral y es además directora de esta hermosa obra. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo andan?
Muy bien.
Bien de bien. Vino con su perro además.
Sirius Black.
Sirius Black, sí, que está ahí mirando por la ventana con sus ojos de huevo. Bien, decía que hay una actriz porque vamos a presentar a la actriz. Con ustedes la actriz, una de las actrices, que tiene tres, de Mesa 2. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿cómo noches.
Pero
¿cómo estás?
Esa voz la conozco.
Sí. Bueno.
Cuéntenos. Estoy nada. Hablando de Lala Grafiña, claramente, que actúa en la obra también.
Sí.
Julieta, ¿qué onda dirigir una obra Mesa 2? ¿Cómo surgió la idea? Arranquemos por ahí. ¿De dónde viene esta obra? Que ya se va a presentar por como cuarta vez, más o menos, aquí en Las Grutas.
Exactamente. Esto surge en... Yo estaba dando un taller de teatro en la Biblioteca Popular, aquí en Las Grutas, y estábamos haciendo un trabajo de creación de personajes y surgieron tres personajes muy interesantes y nos dimos cuenta de que daba para mucho más que simplemente la muestra final del taller de teatro. Entonces nos empezamos a juntar con esos tres, el actor y las dos actrices que comenzamos en su momento a crear Mesa 2 y... A partir de las improvisaciones de esos personajes, con esos personajes que habíamos venido trabajando en el taller, surgió esta situación de unas citas ciegas, ¿no? Donde, bueno, una persona, Inés, va a ir muy interesada a conocer a un hombre, el señor Rodolfo, sin saber casi nada de él, ¿no? Harta de estar en las apps buscando citas y fracasando cita tras cita, encontrando una persona desagradable tras otra. Entonces, lo conoce a Rodolfo. En el medio había, en su momento, cuando comenzamos, un mozo que trataba de ayudar y lo que hacía era entorpecer, molestar, interrumpir, generar mayor incomodidad de la que ya de por sí había en las citas ciegas. Y a partir de esa situación fuimos improvisando distintos momentos y de pronto se empezó a convertir en una obra de teatro lo que estábamos haciendo. Entonces, esto fue una creación colectiva con los actores. Ajá. Yo creo que la mejor forma de encarar el trabajo, o al menos a la que yo estoy acostumbrada y la que mejor me resulta, es a partir de la creación actoral. El actor no solamente como alguien que recibe un libreto y se le dice qué tiene que hacer, sino una persona que es parte activa del proceso creativo. Entonces, así surgió Mesa 2. Y estuvimos un año y medio con ensayos. El guión, el libreto, lo fuimos construyendo, lo fui escribiendo yo a partir de las desgrabaciones y demás de los ensayos. Y bueno, estrenamos hace, si no me equivoco, un año y un mes en la biblioteca con otra persona, ¿no? Con Marcos. Marcos después se va del pueblo, se va a vivir, uh-huh, a otro lado, y nos quedó un vacío en el alma que solo una persona... genial, como la señora Lala Grafinia podía llenar.
Sí.
Y fue más que eso, ¿no? Porque ella creó un nuevo personaje, que es María Luisa.
Ah, bien, tuvieron que cambiar uno de los personajes.
Exactamente.
Sí. Yo empecé un poco siendo el personaje de Marcos. Como bien. Empecé como un reemplazo, digamos. Claro. Y bueno, se fue tergiversando todo. Por alguna razón.
Y porque ella, claro, no era la misma persona. Y como ya digo que estamos buscando que los actores creen desde quienes son, nos dimos cuenta de que era necesario crear un nuevo personaje y modificar la obra para que... O sea, modificarla manteniendo la esencia, ¿no?
Y ahí cuando ya hay una obra que se me ocurre de la improvisación, después se pasa como a una cierta estructura o algo, se copia los parlamentos, lo que fuere... Y aparece un nuevo personaje, ¿se improvisa también siguiendo ese espíritu o ya nace pensando en que tiene que encajar en algo que ya está y más?
Eso que te diga ella. ¿No?
Depende de la flexibilidad del elenco que recibe a la persona nueva. Bien. En realidad, porque yo empecé siendo un varón, digamos, empecé siendo el mozo que era Marcos. Y bueno... Después fue virando para otro lugar.
Empezamos a probar cosas.
Claro.
Y surgieron nuevas posibilidades, incluso muchísimo mejores que las que teníamos, ¿no? Porque, claro, ya había todo un desarrollo, una maduración del proceso de la obra. Y bueno, así surge María Luisa, que es una señora.
Señora.
Que también, digamos, es bastante pesada, bastante intensa. Y va generando mayor incomodidad de la que ya había, de la misma manera que lo hacía el mozo, pero desde otro lugar.
Claro.
Hay un spoiler, pero no lo vamos a decir.
No,
ahora,
no,
no. Que no hay necesidad. Vengan a ver la obra y se enterarán,
claro,
¿no? De quién es.
Claro.
Que además es a la gorra la
es
obra,
a la gorra.
Aprovechamos para decir, así que no tienen que andar pensando en si cobraron o no cobraron, que igualmente el provincia, un montón de gente que es empleada pública, cobra mañana ya.
Genial, entonces
primero.
El sábado que vengan ahí con el bolsillo bien cargado, porque
sí,
esta claro. Obra tiene muchísimo trabajo detrás.
¿Va a ser tipo café concert o va a haber butacas? Pregunto para la gente, por ahí viene a las 10, capaz viene sin comer y piensa en comerse una empanadita acá.
Ah, pero está bueno, porque el Esmirones también ofrece un servicio de comidas, entonces qué mejor. Bueno, claro, vamos a hacer café concert en ese caso, con
sí,
mesitas,
con
por supuesto.
Me encanta.
Porque de hecho es una cena show, ¿no?
Claro.
Ya spoileé algo.
Claro.
Ya spoileé algo.
Es una cena show.
Sí.
Bueno, pero que vengan a una cena show.
Que vengan a una cena show con todo lo que eso implica. Hay que escuchar a la señora cantar.
Ah, sí, la señora canta.
Sí,
qué hermosa la cena show. Yo me acuerdo, había una época, no sé ahora en el último tiempo porque no salgo a ningún lado a comer, pero en una época en el balneario aquí de Las Grutas, pero todos los restaurantes que había, que no eran tantos,
sí,
eran todos con cena show. Uno se sentaba ahí y de repente, ¡ron!, una guitarra por allá al fondo y aparecía un ñato ahí cantando.
Bueno, yo he hecho una temporada de ir por los restaurantes con la guitarra. Les pido mil disculpas
mendigando
a la gente que
una
me
moneda
haya
con música.
Sí,
hablando del Día del Trabajador.
Tres temas y la gorra.
Bien, ¿y de dónde viene tu preferencia, esta pasión que tenés, Juli, por la improvisación para todo? Porque ya veo que usás la improvisación hasta para hacer obras que ya no están improvisadas, pero ya, todo improvisación.
Y a mí me divierte mucho esto de la espontaneidad, de que siempre sea distinto lo que nos sucede cuando nos encontramos en escena. Me genera mucha adrenalina. O sea, yo también soy improvisadora, soy parte de un grupo que es Improtagónica. con el que también hacemos funciones. De hecho, vamos a hacer función el día 9 de mayo, aquí en el Espacio Cultural Les Mirones. Y bueno, cuando tenía 12 años más o menos de edad, yo ya hacía teatro. Mi tía me llevó a ver a Mosquito Sancineto, yo vivía en Buenos Aires, que es un gran improvisador de gran trayectoria y que generó mucha movida de impro cuando no existía, o sea, no había ningún conocimiento de impro acá en nuestro país, ¿no? Fue uno de los precursores. Y me quedé fascinada, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Son adultos que están jugando. Claro. Me parecía espectacular. Así que, bueno, y ahí el día siguiente fui al colegio y yo siempre improvisaba personajes y situaciones con uno de mis mejores amigos, que es Martín Recimusi, y le conté lo que había visto y dijo, bueno, vamos a hacerlo ahora. Entonces en el recreo nos pusimos a hacer un match de improvisación ahí, los compañeros nos daban los títulos ahí, las sugerencias, y nosotros actuábamos las distintas situaciones y personajes. Y desde ahí, siempre apasionada de la impro, apenas terminé el colegio me empecé a entrenar con Mosquito, entré al elenco de Mosquito allá en Buenos Aires y apasionada, la verdad que no me divierte infinitamente. Diría que lo hago porque me divierte, ¿no? Es la mejor razón para lo cual hacer algo.
Qué lindo, ojalá todos los trabajos fueran así, ¿no?
Claro, totalmente. Pero esto que hablábamos hace un ratito con el presente, ¿no? Uh-huh. De tenerlo como un tesoro y usarlo y usufructuarlo, ¿no? Al mismo tiempo, porque lo disfrutás, te cagás de risa, te sentís vivo. Y encima es puede ser una profesión, es como re loco pensarlo. Es re loco pensar que solamente juegan los niños, ¿no?
Exacto.
Como de adulto también podés, ¿no? Como profesión y como así como divertimento, como compartir, como distender, como dejar el celu un rato.
Sí, hay que volver a recuperar el placer del juego. También desde lo sagrado del juego, ¿no? Para los niños es sagrado jugar, así es como conocen el mundo. Así era para nosotros cuando éramos niños. Y los animales también, ¿no? Los animales lo ritualizan el juego. Uh-huh. Entonces, poder hacerlo como adultos es un regalo infinito.
Dijiste que Mosquito Sancineto.
Sí.
Bien. Había traído esta técnica o esta corriente teatral de otro lugar o la... La implementó aquí en Argentina cuando no era tan común. ¿De dónde surge la impro? ¿O en qué países? ¿En qué región?
Mira, los que se llaman la madre o se considera la madre y el padre de la improvisación son, por un lado, Viola Spolin. Esto es en Chicago, Estados Unidos. Uh-huh. Que se crean son las primeras experiencias de improvisación como género, ¿no? No solamente como un recurso, sino también como un género teatral de por sí. Esto es 1950 aproximadamente. Y por otro lado está Keith Johnston, que es un británico-canadiense, que hay otra experiencia que ya es más 1970 en Canadá. O sea que viene más que nada de Canadá y de Estados Unidos, las primeras experiencias, ¿no? Y es un género que surge, o sea, bastante recientemente, digamos, no tiene ni 100 años de existencia.
¿Y está ligado medio al under o algo así, algo contracultural o no tanto?
Sí, por supuesto, sí, siempre estuvo muy ligado al under. Sigue estando, ¿no?
Antes de ser un género per se, ¿era una herramienta en lo teatral para crear?
Sí, absolutamente. Y bueno, lo sigue siendo. De hecho, como decíamos, Mesa 2 fue creada a partir de la improvisación. Y nos pasa también que en las representaciones, en las funciones, surgen nuevas cosas que improvisamos. Y eso se incorpora también al libreto. O sea, estamos haciendo modificaciones constantemente. Ella se ríe porque lo padece también.
Ja, 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 ja.
Porque después hay que memorizar cosas nuevas.
Mal.
Pero sí.
Así que quien la haya visto, que venga a ver si puede detectar los cambios. ¿No? Como exacto. Alguien que ya lo haya visto, que venga de nuevo a elucubrar.
Bien,
a prestar atención.
¿En qué momento se me ocurre que es muy difícil hacer una obra a partir de improvisación? Pues digo, ¿en qué momento empezás a decir, bueno, pará, agarremos eso, lo anotamos en un papel o empezás a meter más dirección, ¿no? Porque más allá de la técnica que se use o del formato que sea, siempre en algún momento la dirección tiene que dirigir, se me ocurre.
Sí, claro. Tal cual, sí. Y bueno, ahí ya empieza a pasar, que empieza mi criterio como directora de a ver qué cosas me parecen... que son, es horrible la palabra efectiva, no quiero usarla, pero Sí, o sea, es decir, lo que me vuelvo a lo mismo, lo que a mí me parece divertido, lo que a mí me parece que está bueno, que suceda, eso es lo que las perlas que voy detectando, y bueno, eso va, el trabajo extra es el de después tomar nota, digamos, que no se pierdan, porque suele pasar en la improvisación que nos ponemos como muy volátiles y se va perdiendo cosas que realmente están buenas. Entonces hay que hacer un registro. O sea, es muy importante el registro. Tanto grabar el audio, videos, anotar, todo ese trabajo es fundamental cuando estás creando a partir de la improvisación.
¿Y cómo, más allá de que el fin sea una obra, ¿no? ¿Cómo se dirige la improvisación como género? ¿O se dirige?
Y sí, en realidad, o sea, siempre va a haber una, te podés parar como una mirada externa y guiar o señalar, o sea, es más proceso de nombrar las cosas que están buenas, más que llevar al actor hacia algún lado.
Claro.
Si no estás nombrando, esto está bueno. Muchas veces estás actuando y si no tenés una mirada, no sabes qué está bueno y qué no.
Claro.
Muchas veces, o sea, nos pasa también que entrenamos o ensayamos y no tenemos público. O sea, en general la confirmación de las cosas que gustan son cuando está el público. Pero cuando no está el público, el rol del director, al menos en los procesos en los que trabajo yo, es ese, el de señalar aquellas cosas que están buenas para que queden y ver cómo profundizar, ¿no? Que no pasen desapercibidas. Pues si no es como un gran matete de información y no hay una selección, digamos, del material.
Y más a tono personal, sí. esa interpretación o esa sensibilidad con la que hay que recibir lo que uno está viendo como director, ¿se entrena también? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo estás ahí? Esa mirada presente, ¿cómo se entrena?
A ver, yo lo que hago un poco lo tomé, bueno, un poco no. Lo tomé de mis maestros, o sea, yo he visto dirigir grandes directores que tenían mucha capacidad para ver y para poder nombrar, ponerles palabras a lo que ven, porque no es solamente verlo, sino poder transmitirlo y comunicárselo al actor.
Claro.
Y un poco lo tomo de ahí, un poco también hay que confiar en que hay una mirada que va más allá de la propia, ¿no? Entonces, ahí es como apagar un poco el cerebro y dejar que fluya.
¿Te pasa que si no lo haces por un tiempo, después te cuesta volver? ¿O es algo así? ¿O si estás vos en una medio trabada, como
es
que
más difícil.
Perdés ahí la sensibilidad?
Totalmente, totalmente. A veces pasa, sí. Que no encontrás las palabras indicadas. Mm. Hay que tener también mucho tacto porque el actor cuando está improvisando está muy expuesto también, ¿no?
Claro.
Entonces a veces uno dice, no, eso está mal, que en realidad nada está
horrible,
mal, ¿no?
Está horrible. Feísimo. ¿Por qué no, bueno, lo haces bien?
Muchos directores me han dicho eso y eso es lo que no, saber lo que no tomar de los directores.
Claro.
¿Cuánto tiempo de ensayo tiene la obra que va a venir a ver la gente a Colectora 7:30 el sábado a las 10 de la noche?
Y un año sin Lala y un maravilloso año con Lala. O sea que dos.
Bien, y una vez que ya sale y resale, ¿para qué sirve el ensayo? Digo, más allá de que de refrescar y eso, pero digo, ¿se siguen encontrando cosas?
Sí, totalmente. No paramos nunca. Vale. De hecho, hay una parte de nosotras que quiere decir, bueno, ya está. Pero sí, después gana la otra parte que dice, no, esto podemos darle un poquito más. No, esto no, vamos a mejorarlo por acá, vamos a profundizar allá. Entonces sí, estamos toqueteando todo el tiempo.
¿Y pasa siempre eso o pasa porque a ustedes les gusta ese proceso también? Porque digo, alguien que toca la misma canción toda la vida, capaz que la toca igual. No hay mucha diferencia, no es que le va cambiando algo. Para compararlo con la música, por compararlo con otro arte.
Sí, también el teatro tiene esto del encuentro, ¿no? De las personas, que cada persona está distinta cada día, entonces no siempre sale distinto. Y también depende mucho del público, ¿no? La presencia del público. Ajá. Bueno, en la música también, ¿no? Pasa eso. Capaz que en el teatro es más evidente. No, no creo que todos lo hagan. A mí me parece que es mucho más rico el proceso si estás en esa actualización constante. No sé qué dice Lala.
Sí, yo es mi primera experiencia actuando, así que no tengo referencia con otras cosas para poder comparar.
Sí, referencias escénicas, pero no
claro.
Propiamente teatrales.
Claro, no.
Pero Tornado Dulce.
Mucho menos de humor.
Mucho teatro, claro.
Mucho humor, menos. No, de humor no, es la primera vez.
Claro, Lala, le decimos a la gente, tenía un proyecto que era Tornado Dulce, que tocó hasta febrero, más o menos, enero, y eran canciones de Gabo Ferro. Si hay algo que no es divertido,
es claro, de Gabo Ferro. Más para pegarse un tiro que otra cosa, pero... Y también era muy musical, digamos. No había texto, ni movimientos, ni escenas así.
Pero en lo musical, yo creo, habiéndolo visto bastante, acompañado a algunas giras, influye muchísimo el público en cómo se va a desenvolver. Quizás no en lo que hacen en escena, en el caso de una banda, un dúo, pero sí influye en la energía que hay, cómo está el público ese día. Me imagino que si la obra tiene algún margen para interactuar o improvisar una cosita, la energía del público también se debe resentir arriba, ¿no?
Sí, totalmente. Absolutamente. Cambia
de hecho,
un montón.
Esas son un poco las cosas que cambian. Esto funciona, esto no funciona. Esto en un lugar hay un público determinado, en otro lugar hay otro público, la cercanía del público, el espacio de la sala, a veces en un teatro y no ves al público, a veces en una casa y los tenés al lado. Es como re distinto. Sí. Los primeros minutos de la obra, por ejemplo, a mí me matan, porque es como de observación ahí de cómo es el público el día de hoy. Y es como, bueno, ¿cómo va a ser el resto de la función a partir de ahí? ¿Cómo estás vos, no? Como, bueno, ¿qué público tocó hoy? Esa es la sorpresa maravillosa también del presente. Y lo resolvés ahí, en el segundo a segundo. No hay... Bueno, a ver, la primera fila, que cambiemos la primera fila de acá, de este público, cambiémosla, porque no se está riendo. No, es el público que hay. Y eso es hermoso.
La vez pasada nos pasó que había una chica que había ido con la mamá, se ve medio obligada, ¿no? Una adolescente. Ajá. Y se quedó, estaba quedando dormida, porque no tenía ganas de ver la obra. Está perfecto. Pero bueno, era impactante para las chicas, porque lo tenían muy cerca, ¿no? Ver a las actrices, ver a una persona que se está durmiendo. Y bueno, también hay que poder lidiar con esos desafíos, digamos, estando ahí.
Era qué difícil, claro, alguien cabeceando y vos te estás dejando todo ahí.
Bueno, con el Tornado Dulce, la última vez, un señor que se sentó en la primera fila...
Roncó.
De espalda se puso.
Ah,
se puso de espalda.
Ah, de espalda.
Ah, no.
Sí, nos dio la espalda todo el concierto.
¿Por qué?
No nos quería ver, o sea, quería... Fue a escuchar, se ve. Claro. No, como bueno, cada público tiene un fly, ¿no? Como bueno, como es el ritual de todos, no solamente de las personas que están actuando, estamos todos en esa.
Era
decir,
tímido.
Bueno, hay gente que está en una.
¿Era tímido o era un fantasma? No sé, cada uno lo interpreta.
Era raro, estaba así, como se tapaba, no quería vernos, quería oír nomás.
Juli, tenés que irte porque empieza un ensayo de improvisación. Sí,
exactamente, tengo que ir
a
improvisar. El deber me llama.
¿Cuándo es el próximo taller de impro acá en Les Mirones?
El próximo es el 30 de mayo. Bien. 30 de mayo, sábado, de 14 a 17:30.
Poquísimo falta. Cuando querés acordar, ya estamos
sí,
30 de abril, 30 de mayo.
Rápido,
pum.
Wow, claro, en un mes justo.
En un mes. No hace falta experiencia previa.
Eso iba a preguntar.
Exacto.
Si nunca actué en mi vida, ni en la escuela, ni en el acto del 12 de octubre, ni con San Martín, nada, ¿puedo venir igual?
El 30 del 5, sí, por supuesto. ¿Y si venite, podés improvisar, podemos jugar un montón de juegos teatrales, y vamos a aprender las reglas de oro de la improvisación, que es sí y, que es el sí, la aceptación. Hay tres conceptos, sí: aceptar, escuchar y confiar. Esos son los conceptos fundamentales para poder improvisar.
Es todo lo que falta en este mundo.
Sí, sí. Todo lo que falta en este mundo, exactamente.
Escuchar, confiar y...
Aceptar.
Y aceptar. Todas las tres cosas que menos hay en la sociedad.
Sí. De acá al final del programa voy a decir todo... Sí. Y. Sí. Y. A vos te vendría re bien, Martín, un taller de impro.
¿Qué cosa?
Sí.
¿Para qué me vendría bien?
Sí.
Sí.
Cualquier cosa vas a decir que sí.
Para aceptar, para confiar, para...
¿Cuánto
para
es 2x2?
Escuchar, sí.
Bien. Es como, hay una película de Jim Carrey que el chabón sí. empieza así todo que sí.
Yes,
sí.
man.
Y le yes cambia man. La vida.
Sí, es espectacular.
Sí.
Le pasan todas cosas buenas.
Empieza a decir que sí a todo. Y realmente sí, inmediatamente te tiene un
también,
cambio.
Sí, le pasan cosas buenas porque es Jim Carrey también, ¿no?
Bueno, creo que más bien. Si y es Hollywood.
Lo aplica a otra persona, va en cana. Al cuarto así que dijiste, estás preso. Si no sos Jim Carrey. Porque hay implicancias sociales de las cosas que uno hace, ilegales también. Exacto. Julia, hablando de esas tres palabras maravillosas, formas de habitar lo teatral en este caso, que son los pilares de la impro. Decir que sí, aceptar y escuchar. Y...
Decir que sí y aceptar es lo mismo, Martín.
Bien. Aceptar, escuchar y confiar.
Bien,
confiar,
bien.
Confiar. Uf, cómo falta confiar. Aprovecho ese pie para preguntarte qué significa el teatro para ti. Pregunta profunda para finalizar la entrevista.
Y el teatro es mi espacio de juego. Es decir... Me he sentido más yo misma en el teatro que fuera del teatro, digamos. O sea, el escenario fue el lugar donde realmente me encontré con mi verdadero ser. Por suerte, o sea, tuve las oportunidades de poder hacer teatro. Y recomiendo que todo el mundo haga teatro, al menos una vez en la vida y lo experimente. Impro, o cualquier, acá hay un taller de teatro fantástico también en Les Mirones que está compartiendo Tizalas, que pueden venir también. En San Antonio está Pía, Evaldi, o sea, hay personas que están compartiendo data impresionante que realmente te cambia la vida y es sanador el teatro, es absolutamente sanador. Así que te toca, Martín.
Martín, te toca, porque nosotras estamos re sanas acá, estamos re sanas acá y sí. Vos te estás, sí, y escuchar.
No.
Sí, Martín, sí. Y ahora ella se va a entrenar impro, porque la impro no se ensaya, se entrena. Ellos dicen eso, yo exacto. No sé bien qué significa.
No, quiere decir que vos entrenás la habilidad para improvisar, no ensayás un guión o claro. Algo, que porque siempre es distinto, ¿no? Lo que
porque
sucede.
No hay guión.
Algo que se suele malinterpretar, como la improvisación en la música, quizás. Que uno piense, mirá cómo improvisa, como que el tipo está haciendo algo, la tipa que... porque es un genio. Sí, sí, sí. Es parecido a lo de la inspiración, ¿no? El genio se inspira, en general es él. El genio ahí está sentado y dice, la novena sinfonía. Y nada, atrás de eso hay un montón de horas para sí. Que te salga. O Miles Davis tocaba la trompeta 8 horas al día y después improvisaba, obvio. Igual.
Exactamente, él requiere muchísimo entrenamiento.
Así que ustedes se quedan, van ahora y se quedan hasta mañana ensayando, entrenando ahí, ¿no? Sí. En la biblia.
Ojalá, te digo. A mí se me hace re corto.
Sí, sí, qué lindo.
Sí. Ay, sí, es lo más lindo que hay.
Hagan teatro. Sobre todo para conocerse, ¿no? Hay una cuestión grupal de... No es lo mismo improvisar 2 personas que 8.
Y tampoco es lo mismo improvisar con una persona que acabas de conocer.
Claro.
A ver, siempre se puede, porque si conoces las reglas de la impro, podés jugar con cualquiera. Pero bueno, no es lo mismo cuando te vas conociendo, vas entrenando siempre con las mismas personas y vas como ya se empieza a haber una telepatía, ¿no? Ya te mirás y ya sabes para dónde va a ir.
Qué lindo
el compañero. Eso,
eso
es hermoso, sí.
Oh, qué eso lindo es muy hermoso. Eso. Cuando pasa eso es como...
Eso es lo más lindo de todo.
Amor.
Es
amor.
Que sí. Sí, es el encuentro.
Amor. Conexión, amor, hermoso. Sí, sí.
Sí, sí.
Gente, ya saben, en 5 minutos en la Biblia pueden ir a hacer nada. El ensayo de Improtagónica. Nada que ver que Improtagónica, reiteramos, va a estar el 9 de mayo, pero sí. Antes de eso, este sábado, 2 de mayo.
Mesa 2.
Mesa 2, aquí a las 22 horas en Colectora 730 y a La Gorra.
Sí, Cena Show.
Cena Show.
Cena
hermoso.
Show. Cena Show.
Vengan preparades para reírse y divertirse. Y participar de alguna manera también.
Sí, claro, sí. Por supuesto.
Aunque hay veces que uno tiene ha sido educado en Occidente y cuando una persona del público habla, uno la mira feo. Pero hay obras que se prestan. Y esta obra se presta quizás para una interjección del público.
Sí, pero bueno, nadie va a venir a ver la obra y va a actuar. Viste que hay un miedo de que me van a hacer actuar, me van a hacer hablar, me van a hacer
ni
hacer...
Ni siquiera en la impro hacen eso, ¿no?
No. Vengan a disfrutar nomás, a comerse una empanadita, a tomarse un vinito, a reír con tu pareja, tu amigo, tu vecino, lo que sea. Pero vengan al teatro que hace... Re bien.
Sí, que es sanador también. Si por ahí no les da, porque son tímidos, qué sé yo, dicen, no, ir a una clase de impro es mucho.
Bueno, vengan a ver.
vengan a ver y a reírse y se sanan lo mismo.
A oír.
Totalmente. Y si vienen a ver improvisación, también pueden desde su butaca sugerirnos cosas. Nosotros pedimos sugerencias del público y pueden participar desde ahí sin tener que venir a improvisar al escenario con nosotros, digamos.
Muy divertido.
Ahí van probando a ver si les pica el bichito de la impro.
Gracias, Julieta Canicova, por haber venido a La Corneta.
Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, nos vemos el sábado.
Claro que sí.
Nos vamos con una canción de Mesa 2.
Ah, dale.
¿Podemos?
Sí, claro.
Strangers in the Night, de Frank Sinatra.
Ay, dejen todo lo que están haciendo, agarren la escoba o la persona que tengan al lado y pónganse a bailar.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Do-de-do-be-do, da 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 da